espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Un lobo tras una cabra y la cabra tras el conejo. El lobo y la cabra juntan la zanahoria, pero el conejo es quien saca la raíz. Pero después se va a ver qué sucede en esta historia. En esta historia que comienza desde este momento a través de esta espontánea, a quien les doy a todos y todas un gran abrazo, un gran saludo para esta espontánea a través de 107.7 FM. Soy Alejandro Puch. ¿Y por qué esta historia comienza así? Porque esta es la historia que de algún modo se llama El encanto de los breves cuentos de la literatura uruguaya. ¿Por qué? Porque son delitos menores. ¿Quiénes hacen esos delitos menores? Bueno, tal vez el lobo, tal vez la cabra, no se sabe, pero los autores nos van a comentar en estos momentos. Se trata de una publicación recientemente editada a cargo de Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo, quienes de alguna manera inspiraron a esta cabra y a este lobo, y tal vez al conejo, que hay que ver quién es, hay que ver qué personaje encarna cada uno de estos dos autores. Por lo menos para mí, al menos, es un placer este libro de tapa celeste que ustedes acaban de compartir frente a lo que es las cámaras, pero también, de algún modo, frente a lo que es la escucha, porque decimos que tenemos una preciosa publicación, como decía anteriormente, recientemente editada, con una, bueno, muy sugerente tapa y un color precioso que invita directamente a abrirlo. Así que te doy el gusto de recibirte. Para mí es un placer enorme. Pablo Silva Olazábal, bienvenido a Unir
Radio.
Gracias,
gracias Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, un saludo a la audiencia. Y sí, sí, son una cabra, un conejo y un caballo.
¿Un caballo?
Que están en los delitos menores y la idea es...
¿No es un lobo?
No, no es un lobo.
Ah, es un caballo.
Es un caballo, es un caballo, bueno. Extraño. Un extraño caballo.
Es un caballo, bueno...
Bueno, es un caballo medio metamorfoseado.
Rebuznante.
Sí. La idea es que la literatura, el arte en general, es un robo sagrado, ¿no? De robarle la llama a los dioses. Y bueno, como esto es de microficción, son cuentos breves, son cuentos cortitos, son delitos menores.
Son delitos menores, pero ahora nos vamos a ir metiendo en esta historia de espontánea que acaba de comenzar en esta Uniradio, pero también tenemos en línea a otro de los cómplices de esta historia, que es Marcos Robledo. Marcos, bienvenido, ¿estás por ahí?
Hola, sí, estoy por acá, Alejandro. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar en la radio universitaria. Y bueno, justamente además coincidiendo hoy que es el Día Internacional del Libro, doblemente. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación.
¿Y cómo fue que este bandido de Pablo se le ocurrió ponerte también en esta historia? ¿O fuiste vos quien lo convocó a la mejor historia de estos robos de los microcuentos? Una cosa increíble en la que se metieron tanto vos como Pablo. Contanos.
Bueno, fue entre los dos. Nosotros coordinamos desde el 2020, creo, este es el cuarto año. Un ciclo de literatura, de lectura, de literatura breve y microficción, que es mensual, y en ese periodo también, bueno, íbamos charlando y de lo que hay en otros países, que está más desarrollado la microficción, aunque tiene distintos nombres, microcuento, minificción, según el lugar y también según el tipo de texto, a veces hay distintos nombres para ello. Pero bueno, interesados en esto, en otros lugares hay mucho más publicado, mucho más antologado, y nosotros creíamos, notábamos que faltaba un buen libro, un libro que compendiara todo lo que se ha escrito breve en Uruguay, no solo la microficción, ahí ampliamos un poco la mirada, y también hay como cuentos muy cortos, pero no que no entran específicamente con la categoría microficción. Y bueno, después de ir juntando bastante material, nos decidimos hacer una antología que reuniera un espectro amplio en su variedad y en el tiempo también, ¿no? Porque hay desde el siglo, fin del siglo XIX, el Quiroga es el más viejo de los autores, digamos, y lo más reciente son del año pasado, cosas publicadas el año pasado. Entonces, bueno, un poco intentamos, a partir de ese interés, generar un libro que reuniera lo que se ha escrito, o buena parte de lo que se ha escrito en Uruguay de este tipo de literatura.
Ahora, ustedes se animan a hacer el prólogo de este libro, y en el prólogo yo creo que rescatan algo que inmediatamente ya me trae a esta historia de los cuentos breves, que es justamente, mencionan que en 1955 una antología fundacional realizada por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares se metieron en esta historia de las microficciones, y de algún modo ellos rescatan, bueno, aquí vienen toda una sucesión de cuentos que rescataron en su momento, pero luego van adentrándose en esto último que tú decías, Marco, cómo de alguna manera, desde lo que es esta actividad que ustedes desempeñan en forma sistemática, en forma organizada, de alguna manera los trajo al hecho de reunir tantos autores, que ahora nos vamos a ir metiendo un poco más, de quiénes son y cómo y por qué. ¿Cómo fue que se dio en Punco Cero? ¿Qué fue lo que les trajo a ustedes, tanto Pablo o vos, Marco, que están por allí, el hecho, digamos, de traer en el prólogo esta historia, esta antología de 1955, como mención o antecedente?
Y bueno, un poco porque hay un paralelismo, creo, entre lo que hicieron ellos en su momento de reunir con la característica de textos breves, cosas que fueron escritas con esa extensión, fragmentos de cosas que fueron escritas con otra extensión más mayor, digamos, donde hay la mirada nuestra o la mirada del lector, en que sea, le da como un valor en su unidad, digamos. Y también un paralelismo con lo que fue la, como es el cronológicamente, o sea, a lo largo del tiempo. O sea, nosotros no claro. Nos centramos en lo que hay ahora de microficción, sino que dijimos, bueno, vamos a buscar en la literatura uruguaya qué hay breve. Obviamente hay muchísimo más de lo que nosotros pusimos, ¿no?
Sí, yo rescato termina, por favor.
No, eso digo, que hay muchísimo más de lo que nosotros pusimos, o mucho más, o de cada uno de estos autores hay más, y nosotros elegimos uno o dos cuentos de cada uno, porque claro. en sí son 123 autores. Pero bueno, esta es una selección que hicimos nosotros, que en sí lo que pretendíamos era que fuera un puntapié, un escalón, un paso más en poner en relieve este tipo de textos.
Claro, rescato también algo de este prólogo, y ahora te pongo a vos, a Pablo, en el ruedo. Y dicen una cosa que me pareció interesantísima. Por supuesto que hablan de las microficciones, pero hacen hincapié en que en la literatura uruguaya no son escasos los momentos encantadores. Me encantó esta expresión. ¿Puede desarrollar más, un poco más, ese concepto? Porque ya directamente me induce a decir, bueno, acá hay algo, ¿no? Algo grosso.
Bueno, vos sabés que el tema de la minificción, digo, primero que nada, ese paralelismo que trazaba Marcos Robledo, digo, es un paralelismo muy lejano, en el sentido de que una cosa es Borges, Bioy y Casares, y otra cosa es Robledo y Silva. Eso es otra cosa. Pero bueno.
Bueno, duplas al fin son.
Son duplas, sí. prácticamente lo único que es parecido, pero bueno. Pero la microficción, quiero decir que si bien fue un libro fundacional, es el del año 55 de Borges y Bioy, todavía no existía el concepto de microficción o minificción. Fue a partir del año 80, de los años 80, que se empieza a generar eso, sobre todo en Latinoamérica y en la comunidad hispanoparlante, porque hay que incluir a España. Pero lo que te decía de los momentos encantadores de la literatura uruguaya,
Que no son escasos. Vaya comentario.
Porque en realidad el minicuento tiende a una perfección, ¿no? Es algo que ocurre, es una situación, es algo de un solo personaje en general, que es una sola voz en general, un solo narrador. Y si te pones a fijar, una novela puede estar constituida por más o menos relatos, cuentos, historias. Uh-huh. Y cada historia puede ser reducida en algunos momentos a determinados párrafos que sean como autónomos. Y esos son los momentos encantadores. Entonces aquí lo que hicimos en el libro en algunos momentos es agarrar fragmentos de novelas, fragmentos de libros mayores, y buscar el fragmento que nos gustara más. Y eso funciona solo, funciona autónomamente. Uno lo puede leer claro. Sin necesidad de saber de qué novela es, por ejemplo. Hicimos un capítulo, por ejemplo, de Carlos Martínez Moreno, de una gran novela que tiene El color que el infierno me escondiera. Y es brutal, ¿no? Es un fragmento que es de una página.
¿Y cómo te fue, Marcos, en todo este viaje a vos?
La verdad que muy bien.
¿Cómo la pasaste?
Bien, la pasamos bien porque obviamente parte de un interés personal de ambos en enfocarnos en esto. Entonces, si bien fue un trabajo arduo porque leímos mucho, hicimos mucho trasiego de material y ver que sí, que no, porque también éramos nosotros, o sea, no es que convocáramos autores, por ejemplo, para publicar sus textos, sino que leíamos y seleccionábamos nosotros y conversamos entre nosotros este sí, este no. Entonces fue muy gratificante, muy placentero y también muy arduo porque fue 2 años, por lo menos, de ida y vuelta y después hay otra parte que no se ve, pero que llevó mucho trabajo, que es todo el conseguir de cada autor
la autorización.
Contactar a cada uno para tener la autorización, explicarle que iba el proyecto.
Veo la cara de Pablo cuando hace esa expresión.
Sí, fue complicado.
Claro, y de los autores que vivos y más interesados, claro. y de otros que teníamos que llamar o comunicarnos con una agencia editorial.
Claro, ¿qué pasa con los que...? Claro, eso mismo. ¿Cómo hicieron el seguimiento? Ese no es un detalle menor preguntarlo. No. ¿Cómo lo hicieron?
No es fácil porque...
Pero digamos, ¿cómo das quién es la persona, el curador actual? ¿Tenés que ubicar al curador? ¿Cómo hacer?
En general, digamos, salvo los muy, muy famosos que tiene la agencia literaria...
Claro, o fundación, ponele.
O también o una editorial, también, por ejemplo, en el caso de Marosa y Giorgio, que es Adriana Hidalgo. Pero en la mayoría son escritores que se murieron y hay que buscar a los parientes, ¿no? A los hijos, claro. Sobrinos. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, con Banda Oriental. Estoy pensando ahora, no sé, recuerdo Héctor Galmés, por ejemplo. Son escritores conocidos, pero que hay que ubicar a su familia. Claro. Por suerte lo hicimos. Lo logramos.
Claro. Es bueno para quienes están compartiendo esta entrevista espontánea a través de 107.7, pero también a través de YouTube, que sepan que estamos en línea con el señor Marcos Robledo y me verán con el teléfono. ¿Por qué? Bueno, porque esto del surrealismo televisual, radiofónico, hace que, bueno, por un problema técnico, es que no estamos pudiendo sacarlo por el híbrido y entonces lo tenemos en altavoz. Porque dirán, ¿qué hace este señor que está entrevistando con el teléfono en la mano? Es la forma en que Marcos puede estar en este momento presente. ¿Viste, Marcos, cómo la comunicación nos permite hacer mediaciones de todo tipo? Vos estás igual presente en esta entrevista.
Sí, y perfecto, o sea, yo escucho bárbaro y salgo bien,
sale
bien, entonces
ya
no te
enteraré. Bueno, pero hay muchas cosas técnicas, no queremos tampoco robarte más tiempo, sabemos que estás en horario de trabajo, pero no lo vamos a decir, lo estamos diciendo muy bajito, nadie se está enterando.
Ya, nadie se entera.
Por eso que tampoco te vamos a robar mucho más tiempo, que ahora vamos a seguir profundizando con Pablo en los próximos minutos. Acerca de algunos aspectos técnicos que me interesa repasar, porque esto también es bueno, no por mero tecnicismo, más bien por un tema de cómo, de alguna manera, el público que acceda, el acceso a esta información, a estos documentos, son parte de documentos históricos de la literatura nacional. Eso por un lado.
Sí,
pero
sí,
también
sí.
Cómo accede. Es decir, estos tecnicismos tienen que ver con el hecho de decir, bueno, esto se traduce en el acceso a la literatura de manera lisa y llana, de algún modo, o no tan lisa y llana, sino como también sabiendo que tiene un contexto histórico, pertenece a una novela, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí ya voy tirando la primera punta, de algún modo, si hubo algún elemento, punto inicial, o algún elemento que dijeron ustedes, bueno, vamos a comenzar por aquí, o directamente tal temática, tal género, tal estilo. Por ejemplo, dado que se reúnen todas estas variedades.
No, básicamente el concepto es la brevedad, ese sería el concepto, y un concepto no estricto de la brevedad, ¿no? Porque así como hay cuentos o minicuentos que son de una línea, hay algunos que incluimos cuentos cortos que pueden ser incluso hasta 2 páginas, ¿no? Pero estoy de acuerdo con vos, más allá del tema documental, la posibilidad que tiene el lector de poder, primero que nada, poder leer a 123 autores, que es en narrativa, y en muchos casos hay varios textos de cada autor. Entonces, te quiero decir, vos podés leerlo y de repente decir, bueno, este me interesa, este me resonó conmigo, esto me sorprendió un poco. Entonces podés decir, bueno, no lo conozco, voy a ver la novela original, o simplemente voy a ver el libro de cuentos, o voy a buscar otra obra de ese autor. Porque una de las cosas que tiene la literatura también es que con fragmentos breves queda muy plasmado el estilo del autor o del autor.
Muy bien. Marcos, ¿vos qué opinás en este sentido? Amén de lo que puedas coincidir con acá con el compañero.
Sí, yo creo que el conjunto, digamos, están planteados también como, son como ventanas, ¿viste? O puertas para después acceder a determinados autores o a determinados estilos, ¿no? Que puedan funcionar como disparadores. Nosotros también, por ejemplo, elegimos el orden de ponerlos. No es ni cronológico, no es ni por autores, ni por alfabeto, sino, bueno, darles una fluidez.
Eso mismo.
En la lectura para que fueran un conjunto donde a veces hay algunos puentes entre un texto y otro, donde a veces hay quiebres, donde a veces hay ilustraciones que colaboran con ese ritmo que pretendemos darlo. Entonces creo que bueno,
es un concepto, es lúdico. Ahí estuvo Marcos Robledo, básicamente, en la idea lúdica de vincular en un orden lúdico, lo llamo yo, en el sentido de que es juguetón, ¿no? O sea, aquí no va a ser cronología, sino que es, bueno, lo que decía Marcos, ¿no? Tratar de que cada texto juegue con el anterior o no. A veces hay cortes abruptos, pero por ejemplo, no sé, te pongo, Carlos Liscano tiene dos cuentos muy cortitos, dos mini cuentos sobre una piedra, y al lado tiene la piedra filosofal de Felisberto Hernández, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, Marcos, muchas gracias también por tu presentación, por tu tiempo en este momento. No queremos abusar de ese tiempo tan importante, queríamos tenerte aquí. Es más, Pablo me dijo que, bueno, que era importante que los dos estuvieran, lo cual obviamente reivindico como una tarea colectiva de estos pares ahí que se codean con Bioy Casares y con Borges.
Y bueno, una comparación muy generosa.
Hay que ser atrevido, hay que ser muy atrevido. Y aparte, atrevido como estos dibujos donde no es el lobo, viste que arranqué diciendo que el lobo y ya me corrigieron. Claro, yo veo, me dicen, no, es un caballo. Lo que pasa es que lo veo los dientes afilados y la carita del caballo está diciendo, bueno, acá le doy a la cabra.
Claro.
Pero bueno, viste, ya me fui por la rama. Como quien dice, volviendo, te quiero felicitar por este esfuerzo y ojalá que puedan continuar con este trabajo precioso que llevan a cabo en estos bocaditos y canapés del ciclo de lecturas. Y por lo pronto, ojalá que yo pueda estarlos visitando pronto, porque es una cosa que me apasiona y a veces no tengo tiempo.
El próximo va a ser el domingo 25 de mayo ahí en lo de Molina a las 19 horas, así que ya estás invitado. Yo quiero agradecer, Alejandro, el esfuerzo.
Pero vos no te vas todavía, te quedás un ratito más.
Pero quiero agradecerte el esfuerzo de tecnológico de traerlo a Marcos. Digo, te lo agradezco realmente.
Es que la radio es como un hilo, y gracias también a los compañeros de acá, de la parte técnica, que saben muy bien cómo hacemos radio, cómo podemos hacer radio, como se pueda, porque es el amor de hacerlo. Como el amor de la literatura traída a la radio, y sobre eso nos vamos a seguir ahora enganchando. Vale. ¿La seguimos, Marco?
Bueno, muchas gracias, Alejandro, y una vez más, es un placer estar en la radio de la universidad.
Bueno, que se repita, querido. Dale. Un abrazo grande. Dale, y arriba con esa jornada de trabajo, ¿eh?
Gracias, chao.
Bueno, entonces, continuamos. Por lo pronto, teníamos a Marcos Robledo en línea y continuamos también con Pablo Silva, coautores de esta antología, es decir, las personas que se pusieron el overol, armaron todo el tuco, ya estaba servido y dijeron, bueno, vamos a revolver acá y sacar de acá y poner allá. ¿Y qué es lo que tiene que ver con esto de la lectura y la conexión con nuestros escritores uruguayos, con la literatura uruguaya? Algo lo decían recién los dos, lo traían muy bien a esta mesa. Y me pasa leyéndolo, porque no lo terminé, estuve, ya te digo, hace como 10 días que lo vengo así, voy
lo que
para
pasa
atrás.
Yo dije al comienzo, digamos, en una presentación, dije que estos son 123 autores, son 250 textos, es como si yo te regalara 250 bombones. Nadie se come los bombones de uno tras los otros. No. O sea, son cosas para degustar. Claro. Hay que tener cierta lentitud o cierto proceso para ir leyéndolo. Yo lo que quiero decir, algo antes de continuar, es que Delitos Menores también está de alguna forma vinculado con Unirradio, porque Gabriel Gali está aquí, arranca.
No me digas.
Gabriel Gali no solamente arranca, está en todos lados.
No puedo creer, no.
Gabriel Gali es como el que ya sabemos, está en todas partes o parece estarlo. Por ejemplo, voy a leer Un Mar de Venganza.
No, bueno, está, vamos a dejarlo porque obviamente lo queremos mucho. Entonces.
Voy a leer este que no es muy simpático este texto. Dice: Un Mar de Venganza. Un sol despiadado ardía sobre su cabeza. La transpiración chorreaba sobre su rostro cansado. Un ave carroñera observaba la escena desde lo alto. Con un gesto de desdén, regresó el enorme puñal sin limpiar a la vaina que colgaba del cinturón. Dolorido por el combate, acomodó su postura mientras apretaba su bota sobre el cuerpo que yacía vencido. Abrió la bragueta y, disfrutando de su fatigosa victoria, con su miembro entre las manos, comenzó a orinar sobre el caído, que gruñó algo parecido a una queja. Con una mueca semejante a una sonrisa, dio vía libre al denso amoníaco de la venganza. Orinó con ganas y sin parar. Orinó como si fuera el encargado de lanzar un segundo y corrosivo diluvio sobre la humanidad. Orinó triunfal el charco nauseabundo del que subían, como espíritus volátiles, vapores sulfurosos de odio. De pronto se sintió anegado. El odio se hizo mar entre sábanas tibias, empapadas al despertar.
Ahí teníamos el cuento de Gabriel Gali.
Sí, ese es el Gabriel Gali.
Bueno, a quien le mandamos un abrazo grande. Y por supuesto, yo te voy a contar otro acá, ya que estábamos, ya que largaste, yo también me animo, ¿me dejás?
Dale,
y la audiencia me deja. Bueno, les voy a contar a la audiencia uno, y después, por supuesto, que la audiencia nos va a poder contar a nosotros y a ustedes, porque van a adquirir justamente Delitos Menores y se van a meter a hacer Delitos Menores. Se van a meter, chao. Voy entonces con Freír Fantasmas, de Marosa Di Giorgio. Cuando desperté, frente a la cueva, pasaba un dinosaurio. Mi madre dijo, tal vez ya sea hora de tomar agua. Dentro de la cueva goteaba y hacía frío, a pesar de las pieles. Salté fuera y con una piedra partí un coconuez. Una parte del dinosaurio aún no había terminado de pasar. Lo toqué apenas y me dio un miedo pánico. Mi madre estaba de espalda, sospechó y dio un grito. Más allá iba otro animal enorme en su redonda caja. Nos alimentábamos con gallinas más altas que mi madre, ratas crudas. Y de fantasmas, que costaba freír y cazar. Y eran más pálidos que la nieve o brillantes como la luna. Membrillo de Luzana, fragmento en Los Papeles Salvajes. Adrián Hidalgo, 2008, Buenos Aires, de Marosa Di Giorgio.
Qué sí, bueno, ese, ¿no?, es un fragmento de la gran Circe Maya,
de
Marosa Di Giorgio, y que aparece en eso, freír fantasmas, viste, gallinas más altas que la
tremendo,
madre.
Es tremendo.
Brutal. Y aparte, si bien siempre a Marosa se la vincula con la poesía, yo elegí ese fragmento porque precisamente ella al comienzo dice cuando estaba pasando el dinosaurio.
¿Viste? Está impresionante.
Hace alusión a el microcuento más famoso de, digamos, de la literatura, que es Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí, de Augusto Monterroso, ¿no? Entonces la idea del Monterroso que va pasando está, de alguna forma, está aludiendo a eso.
Claro.
Es más, en México llegaron a ser, es tan importante, digamos, ese microcuento que te acabo de contar, y llegaron a hacer una antología como diciendo chau dinosaurio, y en la tapa estaba la cola del dinosaurio, como que querían que se fuera, digamos.
Pasaba.
Claro, que pasaba, pero sobre todo que se fuera para poder publicar microficción, porque fue muy emblemático.
Claro, claro. No, yo leí mal, porque dije, y de fantasmas que costaba freír y cazar, es al revés. Y de fantasmas que costaba cazar y freír.
Sí,
¿no?
Cazar y
leí
freír.
Mal. Así que bueno, obviamente.
No, pero está bien, es así.
Bien
es
vale
así,
la corrección. Y hay otros también de Marosa Di Giorgio, pero vuelvo a la parte técnica. Porque te cuento que, y les cuento que, leyendo este material, este nuevo libro de Pablo Silva y Marcos Robledo, Delitos Menores, El Encanto de lo Breve en la literatura uruguaya, me fui encontrando con, si bien un cuidadoso trabajo temático, es decir, si bien el eje es la brevedad, Me fui encontrando, por ejemplo, con elementos como la lluvia,
sí,
como
sí,
determinados objetos. Exacto. Donde tanto Morosoli como Adolfo Sarmiento, uh-huh, me van metiendo en la temática, uh-huh, a través, digamos, de la creación literaria. Pero después tiene que ver con otros elementos también, que de algún modo me trae un fascinante cuento por aquí que vi, que es El Último Lancero. Está impresionante, uh-huh, está impresionante porque tiene Martín algo de sí, surrealista, sí, en el sentido, uh-huh, de que cómo es eso que el lancero va a cazar al avión, y no cuento más nada, no, sí, cuento, sí, más, sí, nada, que lo lea, sí, no, sí, cuento, sí, más nada, sí, sí, porque aparte es un poco largo para leerlo ahora. No,
¿no? Es que, sí, ese es el ejemplo de los cuentos, está, digamos, que son, ¿no?, cortos, pero son, tienen dos páginas y
no, claro, no tan cortos, pero no, sin embargo te metes en una historia fascinante. Claro. Sí, no, sí, pude salir, una vez que entré, no es pude salir, bueno, de esa historia. Es muy bueno, sí. Y te digo que la verdad que me estás ayudando mucho a leer libros. Yo tengo dificultad para leer libros, seguramente mucha gente también la tiene, uh-huh, no porque no me gusten, sino porque soy muy perezoso, muy
¿Y
muy
a Martín aragán. Bentancor lo conoces? No. ¿Eh? Martín Bentancor es un escritor uruguayo,
sí,
bastante
conocido. Sí, 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 claro que sí. Pero soy aragán, entonces, ¿qué, uh-huh, pasa? Te leo tres páginas y ya me disperso. Y tengo, estoy leyendo 10 libros en casa. Claro. Vas leyendo a poco los
surfeando,
libros.
Surfeando, vas surfeando.
Nah, entonces, pero acá, por ejemplo, vos te metes en esta gran antología. Y te vas a encontrar, yo qué sé, con un Morosoli, te encontrás con escritores de hoy, con escritores de contemporáneos, con escritores del siglo XX. Bueno, uh-huh, sobre eso, son tres siglos de personas que vivieron durante tres siglos, uh-huh, con escritores que vivieron en el siglo XIX.
Uh-huh. Sí, sí,
bueno,
sí,
el siglo XX a pleno, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo hay muchos del siglo XX, claramente, claro, que es lo que manda más. Y pero también hay escritoras, por ejemplo, hay una escritora que se llama Clara Silva, por ejemplo, que recién está siendo como redescubierta, fue muy famosa en los años 60 o bastante conocida, y después se quedó totalmente perimida, digamos, uh-huh, oculta. Este texto, por ejemplo, también tiene que ver con, de alguna forma, con Unirradio y con la FIC, porque lo
estás,
logré.
Está súper presencial, Pablo.
Sí, sorprendente, porque lo saqué de Anáforas. Anáforas es el proyecto de Elizabeth, claro, Lebear, ¿no?
Mirá qué brillante.
Y que, digamos, de alguna forma nació aquí también, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces lo que tiene Anáforas es que uno puede ir, y yo dije, bueno, voy a buscar a de Clara Silva y bajar una novela corta,
qué
completa,
maravilla.
Y bueno, y ahí seleccionamos esa página.
Claro, está bueno lo que traes entonces también acá, uh-huh, a este espacio donde dentro de esta casa también se elaboran también estos mecanismos.
Y aparecen,
¿no?,
digamos, es una fuente, ¿viste? Claro. Acá aparecen muchas cosas.
Sin duda que sí, y por eso, para eso también está, de alguna manera. Y la importancia de las bibliotecas, ¿no? Eso yo lo señalo.
Y la web
muchísimo,
también, ¿no?
¿No?
Que esté en, claro, línea, las cosas estén en línea, eso es impresionante. Y sí, eso, Lisa, sí, Blog es. Anáforas es un repositorio impresionante.
Sí, que las líneas no se caigan.
Sí,
bueno, mira, seguimos.
Todo puede caerse.
A todo esto, entonces, ya para también ir redondeando un poco este encuentro, porque la seguiríamos recontra rato. Algo que me parece también, o sea, es muy básico, pero es muy importante. Es muy importante encontrarme con un índice onomástico, que vos explicar a la audiencia qué es un índice onomástico, aunque muchas de las personas que están, uh-huh, escuchando o viéndonos sepan que lo es, pero cómo aplica y por qué. ¿Y por qué digo esto? Por todo lo que hablábamos anteriormente, de que no hay una relación, si bien hay una generación de sentido a la hora de, digamos, de construir esta antología, que de alguna manera la traíamos a este encuentro, tiene mucho que ver el índice común, por decirlo de alguna mal dicho, en términos vulgares, el índice donde vos vas a decir, bueno, ¿qué hay en la página 46? Uh-huh. Bueno, está Sin Título de Patricia Hauser. O ¿qué hay en la 47? Roseal de Julio César Castro. Uh-huh. Y así podríamos seguir.
Juseca.
Por lo pronto, ¿qué valor cumple el onomástico?
Y bueno, el onomástico es básicamente, digo, toda la gente de la literatura, lo primero que hace es lanzarse hacia el onomástico y ver quiénes son los que están en esta selección y poder conocer los nombres, ¿no?, de los 123 autores. Entonces, eso te da cierta amplitud. Es otra vía de entrada para al libro. Yo creo que la mayoría de la gente no va a entrar por ahí.
No entré por ahí.
Abre el libro
y, exacto,
o lo empieza a leer al principio, como puede pasó una de las veces que lo estuve leyendo, pero, pero después inmediatamente por la característica que tiene, que yo te decía que son como bombones, vos agarrás y saltás y vas avanzando.
Claro. ¿Sabés lo que me pasó en la lectura? Lo que me pasó fue que como lector tradicional comienzo por la página 1, es más, empiezo por la solapa, el paratexto, de quiénes son Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo. Sería larguísimo presentarlo, porque son personas muy famosas, como ustedes ya saben. Pero por lo pronto, digamos, fui al prólogo, eso sí, que me copó, pues me encantó leer el prólogo. Pero ¿qué pasa? Cuando lees un cuento, Gastón y audiencia, cuando lees un cuento, vos decís, ¿pero qué viene después de este? A ver, qué sorpresa, claro, ¿con qué me encuentro acá? Sí, y entonces fue fascinante, no decir, bueno, a ver, voy por la mitad del libro, voy por lo último, sino que voy página a página descubriendo con qué sorpresa me voy a encontrar. Y eso para mí como ejercicio de lectura me pareció fascinante porque me motivaste a leerlo.
Y pero entonces no lees salteado.
No lo leí salteado, por eso te traía esa experiencia.
O de atrás para adelante, mira vos.
Claro, no lo leí así, porque dije, bueno, uy, este está bueno, uy, este que viene, ¿y cómo será el siguiente? Ah, es diferente, pero mira este. O sea, a mí me gusta sorprenderme con la lectura, y seguramente a muchos de nuestros lectores, o de tus lectores.
No sé si de mis lectores, pero bueno.
Pero vos hay cuentos de ustedes también,
sí,
de Marcos y tuyos.
Sí, hay dos nuestros, hay dos de cada uno, es cierto, eso es cierto.
¿Te incluiste en la nómina?
Sí.
Nos
autoincluimos, eso sí.
Tres montañistas.
En un ejercicio de modestia nos autoincluimos.
Pusiste tres montañitas, ahí va, ese mismo. Así que una maravilla.
Campo abierto. Y quería decir también que hay otra persona de la FIC que seguramente conocen todos, que es docente de aquí, que se llama Helvecia Pérez. Y que tiene un cuento que se llama Lejos, de su segundo libro de cuentos, Compaña.
También el abrazo para la compañera de esta casa, Helvecia.
Sí. Hay que invitarla a ella que venga a leerlo.
Ah, claro, pero lo hemos dicho, habría que haberlo invitado.
Sí.
Para otra ocasión también va a estar.
Es un cuento, no sé si leerlo, pero es largo. Por eso digo, es largo, no, pero tiene una página ahí.
Bueno, y ahí, por ejemplo, si me permitís, me animo a decir que se van a encontrar con Ida Vitale, con Juan José Morosoli, aparte de las personas que mencionaba anteriormente aquí, Pablo, Luis Fernando Iglesias, Leonardo Garet, Serafín J. García, Henry Trujillo, Lilian Irigoyen, Felisberto Hernández. Dos cuentos de él, ¿no?
El gran Felisberto, sí.
Felisberto. Bueno, Carlos Ferreira, Mario Benedetti, Lorena Spatakis.
Ella, digamos, es una autora reciente, acaba de publicar hace 2 años una novelita que se llama Parestesia.
Gustavo Maca.
Wojciechowski, el famoso Maca.
El Maca también, al firme. Así que bueno.
Leo Maslía, está
Leo también.
Está lleno de gente, sí.
Está lleno de gente, por eso.
Es un libro lleno de gente.
Las y los invitamos a compartir Delitos Menores, el encanto de lo breve en la literatura uruguaya. Pablo Silva Olazábal, que lo escuchamos en La Máquina de Pensar. Yo te escucho a veces cuando puedo.
Trato
de escucharte,
Fernando,
a las 18 horas en Radios Públicas,
en Radio Cultura. De lunes a viernes, sí.
De lunes a viernes. Tuve el gusto de estar en tu programa y la verdad que me parece notable. Y hace años. ¿Sabes cuándo me enganché? Realmente me enganché en tu programa, cuando la pandemia. Que a las 6 te ponía, porque era también viajar un poco a través de, salir un poco de ese momento en el que estaba. Y fue cuando realmente me hice oyente de La Máquina de Pensar, lo confieso públicamente, antes no.
Muchas gracias.
Buenísimo. Y nos vamos a ir cada uno con un cuento, ¿cómo la ves?
Sí, bueno, dale.
Yo tengo uno ya. Tengo uno cortito, pero...
No, yo leo este, si querés.
¿Querés largar vos? Dale.
Uno sobre una piedra, que lo dije hoy, de Liscano, a ver si lo encuentro.
Y mientras tanto les vamos a agradecer vuestra audiencia en este rato de espontáneo, también a los compañeros que están haciendo toda la apoyatura técnica en este momento, por supuesto, y seguramente cuando estemos en condiciones vamos a poder compartir esta nota en la web de Uniradio y seguramente también a través de nuestra plataforma YouTube, donde pueden acceder a través de lo que son las publicaciones que Uniradio frecuenta realizar en su plataforma YouTube.
Dale.
Adelante.
Tengo el a ver, ya tengo, creo que lo tengo, o no lo tengo. Tengo uno que es una piedra, pero quería leer uno de Carlos Liscano que es sobre una piedra. Y que dice así, en realidad hay dos de una piedra. Cuando veo a lo lejos una piedra grande, me viene curiosidad por conocerla. Me acerco y descubro que ya nos conocemos. No tropieces conmigo porque ya me tenés harta, me dice. Ese es uno. Y el otro es, veo una piedra y me acerco. ¿Nos conocemos? Le digo. No creo, me dice. Qué raro. Has de ser la única con la que nunca he tropezado. No exageres. El mundo está lleno de piedras que no conoces.
Buenísimo. Me olvidaba de comentarles antes de irnos. Ya presentaste el libro en lo de
Molina,
pero lo vas a presentar de vuelta.
El viernes lo presentamos en la Fundación Manolo Lima, en Maldonado, ahí en Punta del Este. Eso está en la Parada 30.
Uh-huh. Buenísimo.
Y Parada 30, sí.
Bien. Acá el señor Carlos Baferreira, no sé si le suena a alguno de ustedes o alguna, nos propone hacernos un consejo final. Y bueno, como estamos en el final de esta espontánea de delitos menores.
Y el final del libro, está.
Y el final del libro también. De Pablo Silva Olazábal y Marcos Robledo. Nos vamos entonces con este consejo final del señor Carlos Vaz Ferreira. Y dice así: si te gusta una cita, no procures conocer el libro. Si te gusta un libro, no procures conocer las obras completas. Si te gustan las obras, este es el consejo más prudente de todos: no procures conocer al autor.
Bueno, eso para todos los que hablaban de Vargas Llosa y de cambiar la vida y la obra. Bueno, ahí aparece Vaz Ferreira en 1938 diciendo eso.
Un lujo, bueno, publicado en Fermentario, Centro Editor de América Latina, 1968.
Sí, Fermentario es un librito que precioso. Se puede comprar, digamos, porque está hay muchas ediciones ahí en Tristán Arbaja, muy baratito. Y son solamente como aforismos de Vaz Ferreira, que es muy lindo. De ahí sacamos tres textos de delitos menores.
Bueno, ya me veo haciendo ahí letra contigo, ahí algún cuentito. Bueno, maestro, muchas gracias, colega.
Estás invitado.
Y aparte, compañero de facultad.
Compañero de facultad. Vos eras de una generación anterior, pero yo me acuerdo.
Muy viejito.
Haberte visto por los corredores ahí de otras facultades, no es esta, ¿no? Evidentemente, no es claro, de este edificio.
Un lujo encontrarnos, Pablo, y ojalá que se repita. Bienvenido siempre. Y dale, adelante entonces con todas estas historias.
Gracias, muchas gracias Alejandro, muchas gracias.
Gracias a todos, continúen en sintonía de Uniradio, por supuesto, como siempre a través de 107.7 FM. Gracias a los chicos allí.
Porque el azar también es parte del dial.